En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Buenas tardes, bienvenidos al pizarrón acá en Radio Agricultura. Si ustedes no se ponen los audífonos, o sea, y no saben que empezamos, olvídense las cosas que estaban hablando. Sí, salvados por la campana. Oye, sí, tengo varias cosas que contar y explicar, pero antes les doy la bienvenida. Bienvenido, Ricky Delgado.
¿Cómo estás? Vengo de reemplazo, muy bien.
pero yo creo tu público va a estar feliz igual.
Sí.
O sea,
sí.
Se agradecen igual.
Sí, o sea, fue como muy repentino.
Estuviste en TVEX además ayer.
Estuve en TVEX ayer.
¿Te fue bien?
Según yo, sí. Ya. Según los recortes de redes sociales, no.
Ah, bueno, pero uno ya está acostumbrado a eso. E Ignacio Reid, ¿cómo estás tú, nuestro abogado estrella y estereofónico, Ignacio Reid?
¿Qué tal, Maida?
Ah, eso es como el estereofónico abogado.
¿Cómo se dice?
¿Disfonia?
Disfonia.
No, yo hablo así naturalmente, nací con esta voz.
Ah, esa voz, esa la voz. Primera voz no.
Claro.
No, la otra es impostada. Bien.
Sí. Bueno, yo creo que ya los auditores están contentos de escucharte, Ignacio Reid. Bienvenido acá al programa. Antes de empezar con los temas, les voy a contar que un día como hoy, en 2009, murió... Miren, les voy a cantar porque como no podemos poner música...
Verdad.
Ya. Billie Jean, I'm my lover.
¿Nació hoy día?
Muy afinada. No, ¿qué? Murió.
¿Murió? Ah, verdad.
Sí. Murió hoy día Michael Jackson, o sea, un día como hoy, en 2009, a los 50 años. Fíjate.
Mira.
¿Hay muertos malos, ¿no? Michael Jackson era un muerto bueno o malo.
Bueno,
se reivindicó.
Se reivindicó, se calificó como suicidio y después como homicidio. Es todo medio extraño.
No, yo me refería a su preferencia por los menores de edad. Digamos.
Es que se ha
reivindicado. Hay documentales, ¿sí?, donde han dicho que ha sido como todo menos de lo que se dijo.
Que más bien lo salvaba de ciertas situaciones. No sé, yo no me voy a meter ahí. Si empezamos... No, porque hay tanto artista que en la vida personal no son un ejemplo a seguir, ni mucho menos, pero no se puede negar que todos hemos bailado alguna canción de Michael.
Sí, ahí estoy contigo. Sí, me gustaba bastante Michael Jackson, sobre todo los discos del 2001, 2002, que son como... cuando yo ya compraba CD con mi mesada.
Ay, era un bebé. No hay nada que le guste más que decir que es jovencito. No, ayer cumpliste la mayoría de edad.
Sí. No, pero yo con la mesada que me daba mis papás cuando era más cabro, me compraba así, yo tengo colección de discos así, pero
de Frank
Sinatra, Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, ¿no? Sí, yeah. No creas.
O sea, tú eres de la época de Michael Jackson blanco ya, digamos. Completamente blanqueado.
O sea, yo me enteré ya grande de que fue negro.
Yo soy de la época del café con leche.
Claro. Ya. Yo no quiero decir de qué época era yo, pero bueno, lo conozco de chiquitita. Oye, y siempre yo traigo a cualquier instancia pública donde esté, a este escritor británico nacido en India, George Orwell, que nació un día como hoy, pero en 1903, y siempre recomiendo, yo creo que ustedes los leyeron, los libros 1984 y La rebelión de la granja, ¿cierto?
Grandes obras. Ahora, voy a hacer una precisión. George Orwell nació como Eric Blair. George Orwell era su seudónimo.
Ya, o sea, como el nombre artístico.
Sí, sí. Y tiene otra obra muy buena que yo también la leí junto con las que ya mencionaste, que se llama Homenaje a Cataluña. Muy bonita también.
No la conocía,
sí,
fíjate.
Sí, sí, sí.
Pero 1984 para mí fue muy...
Abrió la mente.
Iluminador, sí, sí.
No,
sí.
Es una novela magnífica. Sí.
Increíble, increíble. Distópica, por si alguien todavía no la ha leído, léalo porque uno va viendo muchas cosas que realmente van sucediendo. Él pensaba
toda
que eso...
asociación con la realidad es mera coincidencia.
Claro. Claro, sí. Oye, y a propósito de asociaciones con la realidad de meras coincidencias, yo había anunciado toda esta semana que hoy teníamos de invitado a el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida.
¿Qué pasó, Maida? ¿Qué
pasó? Diputado de la UDI, quien hoy en la mañana me había confirmado que venía, y tipo a mediodía nos enteramos de que su oficina y su casa fueron allanadas.
Sí, oficina parlamentaria y su casa.
Exactamente. Quiero recordar, y las asociaciones las hará el público, no sé qué tanto, tú me asesoras acá, Ignacio Reid, qué tanto se puede decir o no, pero en el fondo él fue el primer denunciante de esta trama de niños haitianos. Después creo que después apareció Rubén Oyarzo, que también hizo una tremenda pega ahí, bueno, aparte de Johannes Kaiser, pero el diputado Fuenzalía fue el primero, hasta donde entiendo yo. Eso era parte de lo que le íbamos a preguntar.
Pero Maida, la fiscalía investigaba a Fuenzalía por fraude al fisco,
eso es lo que se dice hoy. No, nadie sabía esto.
¿Y él sabía que estaba siendo investigado o tampoco?
No lo creo, yo no hablé con él después, no lo creo, pero nunca me lo comentó cuando coordinamos esta entrevista.
O sea, tan enterado no creo que haya estado, pues, si va a ir a entrevista o coordinar entrevista, no creo que haya estado.
O sea,
tan enterado.
Del allanamiento, no, es que pudo haber sabido que estaba investigado, lo que no sabía es que
era hoy día
lo
iban a
allanar, digamos.
Claro.
Bueno, pero es la idea de los allanamientos, que la gente no sepa que los van a...
No, acuérdate que Claudio Rego no fue al revés.
Es que era Claudio Rego.
Claro, sí.
Partamos por ahí.
Sí, pero me parece, me puedo estar equivocando en la figura, pero a mí me parece que ellos como que pidieron la fecha de allanamiento. Hubo algunas coordinaciones y se dijo bastante.
No te puedo llegar a creer.
Para que veas tú las cosas que pasan en este
coincidencias
país.
De la vida.
Sí, a ver, el diputado Fuenzalía, que es de la UDI, no... Yo, hasta donde, y créanme, auditores, que nosotros leemos estas cosas, o sea, leemos de política, vemos todo el día noticias, yo no tenía noticia de que estuviera involucrado o investigado por fraude al fisco.
Y ahora, indicio no teníamos.
Indicio no teníamos, para nada. No, puede que haya existido y nosotros no lo sabíamos. Pero, misteriosamente, o casualmente, o coincidentemente, hoy día fue allanada su oficina y su casa, así que no lo tenemos acá contra todo lo que yo había
yo vine de reemplazo.
Anunciado.
Hay que decirlo también.
Hay que decirlo también.
Vine de reemplazo.
¿Sabes lo que pasa? Que era importante tenerlo, entonces los programas anteriores lo había anunciado, porque creo que era importante, no ha aparecido en muchos medios, y es un tema del que cada vez sabemos... tenemos más antecedentes, y yo la verdad es que para este programa tenía una hojas y hojas de preguntas y no tenía más temas.
Y quedamos en blanco igual.
Claro,
y
lo que leo acá, sí, en simple una búsqueda de Google nada más, sí, es que tiene que ver con el exdiputado Joaquín Lavín Jr.
Claro. Sí, pero sí. Ya, apareció hoy día esta noticia.
Apareció hoy día, yo la verdad ya no estaba. Por lo menos acá, el algoritmo no lo tenía como investigado por nada, digamos. Hasta hoy día, digamos.
Hasta hoy, ¿viste? Sí. Claro.
Bueno, pero como dice Ricky acá presente, el factor sorpresa es clave.
Sí, no, sí, ¿verdad? Es la idea.
Es la idea. Parece que el investigado no... Toda esta conversación interesante y con información tácita y soterrada que estamos manteniendo, al parecer se está cortando en YouTube.
¿Broma?
Sí, o sea, más manos negras todavía.
O sea, pero estamos saliendo al aire, ¿no?
Parece que sí, pero con...
Está
con
pegado. Aquí, no
está, está complicado internet, sí. Me lo confirma aquí nuestra...
Bueno, se cayó Claude esta semana.
¿En serio?
Las bolsas asiáticas se derrumbaron por la debacle de la IA. Dicen que hay una especie de burbuja, así que se caiga el internet.
¿Habrá Mercurio retrógrado? Esa es la...
O sea, Urano estaba en Géminis.
Pero de verdad, cuando hay Mercurio retrógrado, independiente de la astrología, han pasado varios eventos de suspensión de vuelos, porque las comunicaciones, hay algo físico, que las comunicaciones como que colapsan.
O sea, yo creo que hay más retrógrado.
Sumemos a Sin Filtro en toda esta...
También. Yo creo que hay más retrógrados dando vuelta que Mercurio.
Hay mucho retrógrado, sí, hay tanto retrógrado.
Yo soy un gran lector del libro del Apocalipsis, Maida, y las señales están, ¿cachai? Estamos muy cerca.
Ya.
Cada vez más cerca, Maida. Cada vez más cerca. Eso es lo único que te puedo decir.
Lo peor es que ni yo sé si está hablando. Si está hablando. Entonces, para el otro lado, por Ricky.
Me tapé la boca.
Hay que leer las señales.
Hay que leer.
El anticristo está entre nosotros.
¿Esto es
no voy
serio?
A decir su nombre.
¿Esto es en serio? Oye, no sé si sabían, para seguir con el tema, la trama esta de los
haitianos. Yo no la voy a tomar, sorry, perdón, pero es que reír, contrólate, por favor, que me hace reír.
No sé si supieron, y quizás ha pasado medio desapercibido, que hay otra investigación, esta vez de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo de Francisco Yacir, ahora,
ya,
de Javier Armendáriz, que era hasta hace poco.
Sí.
otra investigación por pero esta es por a propósito del caso de haitianos inmigrantes ilegales, digamos, se allanaron ayer, entiendo, dos agencias de viaje que se dedicaban a traer inmigrantes haitianos, pasaban por República Dominicana.
Sí.
Y ahora se están formalizando, justo en las noticias que venían justo antes que nosotros, se estaba comunicando que se iban a formalizar ahora en estos... En esto,
a estas personas de la agencia de viaje.
A estas dos personas de la agencia de viaje.
El delito de tráfico de migrantes.
Pero los delitos que se le están imputando no son. Sí, son asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.
Bueno, la asociación criminal o delictiva y el lavado de activos son los grandes comodines que usa la fiscalía hoy día. El delito base acá es el tráfico de migrantes.
Ya. Ya, los otros como que se suman a
eso. O sea, hoy día para una asociación delictiva necesitaría dos o más personas interviniendo en la conducta.
Oye, vamos a hablar de más antecedentes, pero para terminar con esta noticia específica, esta investigación es del 2024, los antecedentes estaban desde ese año, no sé por qué no se habían salido a la luz antes, ayer se allanaron las oficinas de estas dos agencias de viaje que traían a haitianos. Estas dos agencias son Mundo Pam y Agencia Cananeen. Uno de los dueños de estas agencias, un dueño de una de las dos agencias, es representante de una ONG. Fíjense, la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos, y recibió 10 millones de pesos solamente del gobierno regional metropolitano.
No,
sí, mira qué lindo. Recibió además otros millones que podemos leer más adelante, pero ¿a qué voy con esto? Esto es, yo creo que aquí estamos entrando en un tema, y yo lo nombré apenas tuvimos esta la primera información de informe de Contraloría. Aquí se está destapando algo muy turbio. O sea, yo espero que no nos censuren este programa, digamos, porque
claro.
No, es que de verdad, yo creo que está se empezó a tirar el hilo de una madeja que no sabemos dónde termina.
Oye, Maida, pero yo he seguido las noticias desde esto estalló hace como un par de semanas o algo así. Acá, digamos, la última información que existe es que estos niños ingresaron irregularmente a Chile, pero se reunieron con sus familias. ¿Es así? ¿O yo estoy mal?
Es así en los 64 menores que Contraloría había dicho que no estaban ubicables.
En el primer informe que entregó la Contraloría señaló que habían 64 niños extraviados que no tenían
y ya lo ubicamos.
Mira, a lo mejor es que sabéis que es tan complicada la información que voy a ir diciendo lo que
a
yo
ver,
entiendo.
Ya. Un poco de pedagogía porque yo me pierdo.
Sí, en abril se estaba ya listo este preinforme, es un preinforme como tú debes saber mejor que nosotros, los preinformes no son informes. No, pero no está listo y hay una implicancia legal de los preinformes.
Ya.
Que en el fondo, por algo no se había dado a conocer porque faltaban cosas relevantes, digamos. Pero se filtra o se da a conocer, no sabemos, a través de BioBio y Canal 13 después. Este preinforme que investigó, publicó 105 domicilios, ¿ya? En que, eso es lo que se entiende, ¿ya? En que había 64 menores, 105 domicilios en que se había entregado esa dirección, ¿eh? Pero 64 menores que deberían haber estado ahí, no están.
No está.
Ahora, Contraloría, como decía gente por ahí, no tenemos muy claro qué facultades, no legales, sino que facultades físicas tenga experiencia para ir a controlar domicilios en estas comunas. Entonces tampoco era, había gente que decía, ¿no se habrá tirado las partes Contraloría con todo esto? Yo lo escuché, porque no es su función ir a buscar niños a poblaciones.
Pero
a
yo
comunas.
Hace Contraloría, por la ignorancia pregunto, ¿Contraloría no puede como mandatar diligencia, qué sé yo, a
esa facultad? No,
no. Entonces fue gente de Contraloría y ellos encontraron que estos menores no estaban ubicados. Pero ojo que esta muestra, porque es una muestra de 105 niños o domicilios, ¿ya? Me lo están mirando con cara.
No, no, no,
es una muestra entre enero y abril del 2025.
Ya.
Ya. Pero eso es, como dice su nombre, es una muestra. El total es mucho mayor. Ah, y tengo algunas de estas cifras.
Ahora me queda claro. Ya.
Claro.
Tengo entendido que la investigación partió en 2023. 2023, 2024. Oye, Maida, pero, y se tomó la muestra de 2025.
Nos están poniendo la música, así que vamos a tener que
Maida,
ir a la
pausa. Acá habían 2.000 niños, una cosa así. Eso es lo que yo escuché.
Hay, mira, hay 16.500 visas de reunificación familiar en tres años, desde el 2022 a 2025. Y el 90% de esas visas que se entregaron fue a menores de edad. Entonces, esta muestra de 105, que ahí le pego el raspacacho, esto es un resumen mío, así que puede que esté muy mal redactado, está bueno. El raspacacho a la prensa, a todos mis colegas, de a ver, y a la izquierda, ¿para qué decirlo? Vamos a hablar después, de decir, oye, esto está listo. Listo, si se encontró a todos los niños. Esto es una muestra que tomó Contraloría.
Ya, qué bueno que lo aclaráis, pero yo no lo tenía claro.
Exactamente. Bueno, ya nos vamos a la primera pausa y esperamos seguir con ustedes después de esta pausa y además por YouTube, ojalá que se haya arreglado.
Todo está misterioso,
ya. Vamos y volvemos.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! Ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón. Grandes frases que se dijeron acá en la pausa.
Irreproducible a nadie.
No se pueden decir.
Oye, ¿qué dice el chat, Ricky, sobre nuestra...?
Ya di mi 21 like, compartan. Dice Maida, increíble el panel de hoy. Esa fue la Fran. Sergio Montero dice, el servicio jesuita migrantes está metido junto a Taller. Eso lo dijo él, no lo digo yo. La PDI tuvo la función de ir a las casas. No sé, dice Fran. Preinforme se había entregado en cuatro servicios y ahí se filtró.
Oye, PDI fue a las casas, claro, y por eso se confirmó que esos menores de edad, esos 64, que no se habían ubicado, se ubicaron.
Claro.
Pero previamente Contraloría había dicho que no estaban, porque no lo hizo con PDI, según entiendo. Acá, de verdad que todo esto eran preguntas mías para el exdiputado. No soy la investigadora oficial del tema, pero se han publicado varios números y harta información sobre esto. Por eso mismo tenemos de repente la cabeza media revuelta. Pero han existido, entre 2022 y 2025, 16.500 visas entregadas por el gobierno chileno bajo esta figura de reunificación familiar, que fue la figura creada por decreto en el gobierno de Gabriel Boric, bajo la ley de migraciones.
Claro.
Ese decreto, bueno, y además 90% de esas visas se entregaron a menores de edad por esta figura de la reunificación familiar que existe en el derecho internacional, pero en Chile existe a través de un decreto firmado por Gabriel Boric el 2022. Ese decreto tiene la misma validez, me imagino que no, pero ¿cuál es la diferencia con algo que es por ley?
No, el decreto es un acto del Ejecutivo. Que viene a, digamos, complementar algo que ya dijo la ley, en este caso la ley de extranjería, que también es de data más o menos reciente.
Ya.
Pero ahora el número sorprendente es lo que decís.
Pero ese número está confirmado por un montón de instituciones, de medios, o sea, de comunicación.
Es un montón de gente.
Es mucha gente. Llegaron 72 vuelos, no tengo claro si exactamente en esa fecha, pero al menos 72 vuelos desde Haití, que tuvieron un costo, un valor de 8,5 millones de dólares, esos vuelos. ¿Quién ahí yo creo que está todo el meollo del asunto,
¿quién
no?
Pagó eso?
Claro, porque yo creo que aquí hubo
no, los haitianos, imposible.
Imposible. No, ¿quién pagó eso? Yo creo que, a ver, vimos claramente que esto empezó además con Michelle Bachelet, ¿cierto? Estos aviones llenos de haitianos que llegaban. Carpetas amarillas con sus mochilas, lo que denunció el senador ahora, Karim Bianchi, que él decía que grabó incluso y Rubén Oyarzo me parece que hizo lo mismo, que grabó niños afuera del aeropuerto en que nadie
llegando
los iba
a
buscar.
Llegando a la 1 o 2 de la mañana.
Claro, que habían pasado muchos de ellos con la misma cédula. Con el mismo número de cédula, por lo menos, con la misma identificación. Se trasladaron tribunales de familia al aeropuerto. ¿Tú encuentras que eso es regular? Tribunales de familia al aeropuerto.
Un tribunal itinerante.
Pasaron por PDI con la misma, sin hablar, niños chicos, había niños de 2 años, uh-huh. Sin hablar ni creole.
Ni siquiera español, nada.
Claro. Entonces, creo yo que aquí hay una política de Estado que no se transparentó y que estamos tratando de encontrar hilos por todas partes, porque no hay alguien que haya efectivamente transparentado qué es lo que pasó. Hubo una voluntad política, que puede ser válida, pero si tú la transparentas y la consultas, de traer refugiados de Haití, que después no nos podemos hacer cargo, que han colapsado todos los sistemas también, que no están viviendo en buenas condiciones.
Yo creo que es inexplicable para cualquier persona que haya entrado o salido de Chile, nacional o extranjero, cantidad de trabas burocráticas. O sea, yo he conocido cantidad de experiencia de gente, o sea, me acuerdo volando desde Argentina, alguien que se le había quedado el carnet, olvídate el lío que fue entrar a Chile, ¿no? Y para qué decir con niños chicos, o sea, te piden hasta la radiografía del mocoso.
De la muela cuando tenía 5.
Claro. O sea, ¿cuál es su bebida preferida? ¿Te preguntas?
Y permisos notariales, obvio. Con vigencia. O sea,
ahora, está perfecto.
No, todo está
bien. Es la idea.
Claro, pero esto no tiene nada.
Claro, no tiene, claro. A ver, ayer en el programa TVX, que no lo sacaron ahí como reel, pero yo dije que esto es súper extraño, porque imagínate que niños que llegan supuestamente con autorización de alguien en Haití, donde se dice que se llaman de tal forma. ¿Quién puede controlar eso? Allá nadie. Llegan acá sin lista de pasajeros. Niños entre promedio de 10 a 12 niños por 10 vuelos cada persona, cada adulto de los 6, 7 personajes que están metidos ahí. Uh-huh. Muchos haitianos, hay una dominicana también metida acá. Entonces tú decís, y acá llegan acá, no hay control.
No hay ningún control.
¿Quién ¿quién puede asegurar de que esos niños se llaman como se llaman, claro, tienen la edad que tienen, y la gente que los recoge acá son las personas que supuestamente los reclamaron? O sea, es todo una cuestión tan...
Una locura. Mira, el año 2010 hubo un terremoto en Haití que arrasó el país, y uno de los grandes problemas que tuvo para el gobierno haitiano fue justamente identificar a las personas, a los cadáveres, digamos, a los heridos, porque en Haití no había un sistema, o si es que lo había, funcionado pésimo, de registro civil como el chileno. Entonces, tú no sabes que la persona que está ahí es tal persona. Una cosa que acá en Chile es evidente, porque la gente anda con su carnet, o, ¿me entendí?
Y te lo piden hasta para el supermercado.
Claro, entonces, te lo piden, y el rute, una cosa que te lo piden en todas partes, pero allá no. Y eso que decís tú, Ricky, es así. O sea, ese niño, ese cabrón chico puede ser X, y ahora, Z, cualquiera.
Lo más grave de todo esto, perdón que te interrumpa, pero para mí es que más allá de que allá se asuman que el Estado no funciona, porque es un Estado fallido, ok, pero acá, o sea, independientemente de que allá tengan un despelote, nosotros no podemos trasladar ese despelote acá. Sí. O sea, es que lo encuentro impresionante que acá niños se asuman de que las personas que los recogen son supuestamente sus tutores y nos quedamos tranquilos. No hay una trazabilidad, que es lo que detalla el informe, respecto del seguimiento de cada niño, que si realmente la persona con la que se quedó es su padre o tiene una relación sanguínea o un tío, nada, absolutamente nada, y esto es gravísimo.
De hecho, se encontraron niños viviendo hacinados, 7 niños a cargo viviendo de un adulto, viviendo en campamento, claro. Lo que dije, la palabra trazabilidad, que la tenía por ahí anotada también, es que es algo fundamental, porque cuando nos quedamos tranquilos como medios o como sociedad, digamos, con que esos 64 niños se habían encontrado, igual era muy grave, porque a esos 64 niños se les había perdido la pista, incluso uno apareció en México. O sea, ¿cómo no sabemos como Estado, como instituciones, como autoridades, dónde están esos niños? ¿Cómo salió ese niño a México? O sea, aunque hubieran aparecido todos sanos y salvos como aparecieron, ya el hecho de haber tenido la duda, de haber tenido que buscarlos por cielo, mar y tierra, de que hayan aparecido todas estas preguntas, gracias a Dios, ya eso era muy grave, ¿o no?
O sea, me parece de la máxima gravedad. Además, esta cuestión, yo creo que aquí hay dos... hay dos ideas que están flotando en el aire, y bueno, hay algunos que las han dicho, que el tema de obviamente la explotación o la trata de personas, y el otro, el tema de la corruptela. O sea, si esto pasa es porque está muy bien aceitado el sistema,
digamos. Es que si había esa voluntad política, esa instrucción, que fue, si hubo, tiene que haber sido soterrada, y a mí me imagino que esa instrucción existió, porque por algo todas estas instituciones están, les vemos fallas, digamos, cómo falló Policía de Investigaciones al entrar, porque fue un tribunal de familia para allá, o sea, todo,
¿qué
todo,
hacía,
digamos,
un tribunal de familia en el aeropuerto? O sea,
no, claro, o sea, tiene que estar todo el mundo, toda esta gente, todas estas instituciones, de acuerdo de alguna forma, sea por corrupción o no, pero de acuerdo en efectivamente traer esta cantidad de gente, porque además entraban con visa de turista los haitianos, sí, y todos sabiendo que no eran visa de turista. Y además, todas las autoridades, sobre todo las anteriores, cuando ahora que han aparecido a hablar y todo esto, todos mandaron oficio. O sea, mandaron un papel, ¿sí o no? Un oficio o un papelito. Sí. Mandaron un oficio. Entonces, listo, lavándose las manos. Hasta ahí llegó mi responsabilidad. Mamá, mi hermano se está cayendo de la cuna. ¿Hiciste algo para ponerle algo? Como que, claro, o sea...
Y lo vi caerse.
Yo lo vi caerse. Te certifico, mamá, que se cayó. Entonces, aquí yo creo que hay más que indolencia, como dices tú, desidia. Están saltando toda la alarma, corrupción, lo que sea.
Conté que para llegar turbio acá de vuelta de mi pequeño viaje, me molestaron, no voy a decir la palabra, me molestaron por un yogur. Está perfecto, el yogur venía abierto, yo no tenía que traer
llegaste con un yogur abierto, claro. Lo queríais pasar.
Y no, se me había olvidado, se lo había dejado en la mochila.
Sí, yo conozco gente que se le ha olvidado la manzana también, claro, se olvida.
Pero está perfecto, que me fiscalicen, me pregunten por qué está el yogur abierto, me lo hicieron botar, lo que sé yo, no pasa nada. Pero por un yogur, ¿cachai?
Y aquí hay 2000 haitianos.
Y aquí hay 2000 niños, o 3000 niños, que pasan sin carné, que no, nadie sabe cómo se llaman, que ni siquiera hablan el idioma, que ni siquiera, creo que en BioBio estaban diciendo que eran papelitos que decían a mano. Niño tanto, se llama tanto y tiene tanta edad. Claro. Y esa es la identificación de estos niños. Entonces, es una grosería a la institucionalidad, pero mal.
O sea, con yogur en mano dura, pero con niños de carne y hueso, pasen nomás.
Claro.
Entonces, eso es lo que la gente no entiende, porque ¿cómo pasan estos niños? Imagínate, tú que tenés niños que probablemente has ido de viaje con ellos, has contado acá que también el trámite que te piden para sacarlos es impresionante, y pasan estas cosas a vista y paciencia de todo el mundo, y aquí tiene que haber, me van a perdonar, pero aquí tiene que haber alguna cosa que se les obligue de alguna manera a hacerse los tontos, porque es imposible que incluso PDI, incluso organismos estatales, se hagan los lesos con esta situación que es grave, y no es de ahora. 2022, 2023, sí, pues. 2024, sí, pues. 2025, o sea, por lo menos 4 años en que ha ocurrido esta situación y en que se han hecho los locos los últimos 4 años. Entonces, no, esto no puede ser mera casualidad de que alguien se le dejó la puerta abierta y entraron todos así por si acaso.
Oye, en el cualquiera que haya visto este programa Alerta Aeropuerto, se llama así, ¿no?
Sí.
Que llega la señora y le pregunta, ¿y usted a dónde va? ¿A qué viene? Y la maleta, la cuestión, y la chanta, ¿no? Porque obviamente no estaba entrando como turista y todo, y aquí tenía un flujo permanente. Es bien inverosímil.
Oye, y yo creo que hay harta intención, o sea, estamos en la mitad del cuento, digamos, pero he visto mucho en la prensa, y para qué decir, la oposición, digamos, que esto fue un tongo del gobierno, claro, para tapar cosas. Que aquí
la reforma, que,
claro,
la voltereta.
Están todos regios, los niños. Oye, con la cantidad de niños que en total son, porque no nos quedemos con los 64, uh-huh, vuelvo a decir, y sabiendo que hoy en día los datos hablan de casi 40.000 menores que son víctimas en Chile de algún tipo de violencia sexual, con esta cantidad de niños que no sabemos su paradero, ¿con qué autoridad o con qué conocimiento nos van a decir, oye, no sean mal pensados, no sabemos? Yo les contesto, no sabemos lo que pasa con esos niños. Así que es verosímil, es factible que haya o tráfico de migrantes o trata de personas. Sí. Es factible, porque lo vamos a negar de antemano.
Yo prefiero mil veces ser mal pensado. Ese era el dicho que teníamos en FNM, déjame ser mal pensado.
Claro, claro.
Porque, a ver, esto puede tener una derivada de tráfico de menores, tráfico sexual, trata de blancas, qué sé yo, tráfico de órganos. O sea, esto puede tener unas derivadas que son espeluznantes. Y si hubo esa vamos a decir, laxitud para este tipo de cosas, sobre todo con menores, ya de por sí eso es grave. Todo el resto es totalmente posible que suceda o haya sucedido con esta situación. Entonces yo creo que eso es súper complejo.
Oye, y el señor Taller, que fue también con la contralora
indignado.
Sí, estaba enojadito, estaba enojadito. Para mí es lo más siniestro que ha pasado por nuestras pantallas, te prometo. Uno lo ve y ya, bueno, del Frente Amplio además, pero en el fondo un tipo muy turbio.
De
todo
hecho,
lo
cada
que...
vez que tomo Luis Taller Ojeda, ahora como que se me pone la piel de gallina. El otro día iba en mi auto, no puedo doblar por ahí.
En realidad, los pobres habitantes de esta jerarquía.
No, de cambiar la calle.
Oye, además la patudé, o sea, ya de la alcurnia maroma aristocrática de este país.
Eso sí. Claro. Cuando tienes nombre de calle en este país es que eres muy elegante.
Sí.
Es verdad.
Ya viene tu calle.
Oye, ya viene tu calle, claro. No, solamente va a ir terminando con este tema. El señor Taller bajó la exigencia para obtener visa en Haití para la migración. O sea, él fue el que, a través de un memorándum. O sea, yo no sé si en cualquier parte del mundo se puede hacer eso.
O sea, acá tampoco.
Bajar exigencia.
Por eso se declaró ilegal el papelito que mandó y toda la actuación que tuvo.
Y está como último pelo de la sopa, este tema va a seguir porque yo no alcanzo a tenía la cantidad de temas para preguntarle al exdiputado del excónsul, que está sumariado.
Ah, sí,
por aparente corrupción.
Sí, son muy notables.
Entonces, ¿qué más, digamos? O sea, realmente.
Pero no te preocupes, porque todo esto es coincidencial, ¿no? No sé si existe esa palabra, pero...
¿Coincidencial?
Coincidente.
Estoy inventando palabras.
Coincidente. Todo esto es coincidente. No hay a pensar que aquí hay mano negra.
Yo espero que esto siga, porque si además del informe Contraloría tenemos ahora estos dos personajes formalizados por tráfico de inmigrantes realmente, porque en el informe Contraloría no se habla de eso, no sé...
Pero es que no podría tampoco.
No, por eso. Pero en el fondo...
atribuir delito.
Claro, claro. Entonces, por eso digo que bueno que se empieza como a aterrizar un poco esto. Esto no son puros desórdenes, puras buenas ondas, especulaciones. Y la Antonia me manda lo del informe de Contraloría, que lo quise explicar. Efectivamente midió en terreno una muestra de 105 niños, por eso se hablaba de 105 domicilios visitados en una sola jornada de día, siguiendo domicilios registrados hace un año o más en comunas donde las familias haitianas obviamente se cambian frecuentemente. No creo que haya arriendos muy formales de arriendo en toda esa...
No, porque se estaba pesquisado. Entonces, que estaban al menos en Santiago, al menos en 8 comunas.
Ocho comunas, claro. Claro, pero en el fondo, por eso Contraloría tampoco pudo llegar a esos niños, por nuestro expertise, digamos.
¿Y tiene personal Contraloría para 105 casos?
Yo creo que no, yo creo que, bueno, lamentablemente...
Mucho notable en todo caso.
Entramos al tema de Contraloría, pero es que son los únicos que saben cómo funciona el Estado, los deberes de cada uno.
Yo estaba en la Contraloría, es más bien un trabajo de escritorio la gente que está aquí,
claro.
No los veo en terreno.
No, pues, obvio, entonces obvio que no.
Atención, Contraloría.
No encontraron al a suelo. Todos los niños, claro. Llegó Contraloría. Eso pasa en una oficina. Bueno, vámonos a la pausa, después leemos a nuestros oyentes. Un saludo.
¿Hay pregunta hoy día?
Para todo ello. ¿Hay pregunta? No hemos tirado preguntas. ¿Se te ocurre alguna pregunta?
¿Iremos a pillar a los responsables de esto?
No vamos sé. A pillar a los responsables, a los verdaderos responsables de todo esta, ¿cómo le podemos llamar? Maraña.
Trama
haitiana. Eso está bueno. Ponemos la pregunta al tiro, Ricardo, seguimos tus órdenes y ya volvemos con más al pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Ya estamos acá de vuelta en el pizarrón con Ricky Delgado e Ignacio Ritt. Ya estamos por subir nuestra pregunta sobre esta trama haitiana. Para que contesten así, apenas vean la pregunta, corren a contestar.
No se vayan a caer.
Sin caerse. Oye, un mini saludo a nuestro chat, siempre ahí presentes y fieles, a Luis Pérez, que dice que si venían con documentos dudosos de Haití, debieron haber validado hasta el ADN acá. Claro, porque como estábamos hablando, yo me he hablado tantas veces, el Estado fallido, el país fallido, como salió en una carta del Mercurio, porque no es solamente el Estado fallido en Haití. La verdad es que no entrega mucha certeza de los documentos que tú puedas traer desde allá. Pero bueno, Titi, que pasa a dejar su like. Síganla a Titi. Sergio Montero, Marianela, Julián también.
Gatito perdonador, mira lo que dijo.
Gatito perdonador, lee lo que no lo tengo.
Dice, la trama haitiana cada vez más oscura.
Es verdad, está todo muy turbio y muy oscuro la trama haitiana.
Era figurado.
Yo creo. No me saludaron, sí te saludo, Marcelo
Guzmán.
¿Cómo se
llama? Gatito provocador.
Perdonador.
Ah, perdonador.
Un saludo para Marcelo Guzmán, que se nos estaba sintiendo, y Loreto Espinosa también.
Cargo van desapareció,
parece que nos, pero ayer estaba
echando ayer, humo,
y para la Fran también viene echando humo Cargo van. Escorpiona también, bueno, Mister Andrés. Cargo van parece que justo hoy no está Rit. Bueno,
un saludo para Cargo.
Oye, les cuento un poco. Hoy día en el Congreso a las 10:30 el ministro del Trabajo estuvo en el presentando presentando el proyecto de ley de sala cuna universal en la Comisión de Educación. Después el presidente Kast encabezó un gabinete regional ampliado en la Araucanía. Estoy súper resumiendo, pero para ubicarlo un poco. A las 4, con la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Paró. Ha figurado poco la ministra de Bienes Nacionales, ¿eh?
Lo agradezco.
¿Por qué?
Porque mientras menos aparezcan los de Chile Vamos, yo encuentro que mejor.
Oye, a propósito, Maida, del ministro del Trabajo, hay dos proyectos muy interesantes.
Sí.
Hay uno de
flexibilización.
Claro, de hacer contratos por hora, que lo encontré chorizo.
Maravilloso. Sí.
Y otro de terminar con la indemnización por año de servicio, lo encontré interesante. Porque estamos en una emergencia de empleo, estamos con el desempleo ya de dos dígitos. Entonces, bueno, obviamente el gobierno dijo, chuta, estamos con un tema acá, hay mucha gente, sobre todo joven, que no puede encontrar trabajo, puede ser el momento, la oportunidad para empezar a generar mayores incentivos para contratar personas. Y eso
totalmente.
Terminar con la... Bueno, que ya se... A ver, en los años 90 hubo una primera... Tú sabes que hubo una primera flexibilización.
Yeah.
La indemnización por año de servicio era sin tope. ¿Ustedes sabían eso, no? O sea, tú habías trabajado 40 años en un lugar...
Tenía 40 años 40, de indemnización.
40
sí,
sueldos.
Sí,
y al final podías quebrar la empresa a punta de crédito.
Exacto.
A mi mamá la despidieron con esa ley.
Imagínate.
Habla desde el privilegio, Ricky.
Se hizo millonario.
Todo eso, claro.
Se fue a Europa.
Claro, pero en el fondo te puede quebrar una empresa, si es verdad.
No, y además el incentivo para no despedir a nadie.
Claro.
Hoy día son 11 sueldos máximos, pero igual es bastante. Entonces eso también impide que gente más joven entre a la fuerza laboral, porque tenía un montón de viejos.
No, y esa reforma, por lo que leí, tenía como una especie de seguro en caso de indemnización a todo evento. O sea, que tú vas haciendo tu chanchito mientras estén contratados.
Pero si hay un seguro hoy día.
No, pero es aparte del seguro de día. Entonces, ese porcentaje se va acumulando y te lo lleva sí o sí, al momento que, ya sea que te vayas, o sea, renuncies, o te echen por algún motivo.
Así es.
Me parece excelente.
Bueno, pero estaba toda la izquierda diciendo de la precarización.
Precarización.
Sí, esa es la palabra, precarización.
Es que esto jode a los sindicatos, porque la gente va a poder negociar individualmente y no colectivamente los contratos de trabajo.
Ahora, yo creo que es estúpida la discusión de la precarización, si ya tenemos un 35% de la fuerza laboral.
O sea, la gente no tiene empleo.
Esa es la mejor precariedad. O sea, no, casi 1 millón de desempleados. Y el
más doctor, precarizada la gente ya no
puede
estar.
Más precarizado que ahora, imposible.
Pero, o sea, es que es buen punto el de los sindicatos. ¿Y qué hace esa gente ahora? ¿A qué se dedica?
Va a tener que empezar a trabajar, ¿no?
Pobrecito. No, en fin.
El peladito el
mes. Oye, solo para terminar, porque el presidente Kast está en la Araucanía, entonces con la ministra paró, iba a encabezar una ceremonia de entrega de 100 títulos de dominio a familias mapuche de Temuco y Padre Las Casas. Bien. Además, un proyecto de ley para dar respuesta a las familias que sufren catástrofes naturales. No sabía esa parte, así que no les puedo explicar más. Y se iba a juntar con los gremios productivos, cosa que a mí me parece bien, porque que se escucha a la gente que está sufriendo la realidad.
Fue una de las cosas también que se dijo que faltó durante la negociación de la reforma la mega reforma.
Tenemos arriba en nuestro chat nuestra pregunta. ¿Crees que el caso de... Mira cómo redactó Antonia, muy elegante. ¿Crees que el caso de los niños haitianos expuso una red mayor de irregularidades migratorias? Mira.
Bien, Antonia.
Claro.
No, pero no. Yo esperaba que la redactara en creole. Lo hizo en castellano.
Sí.
Está bien, Antonia.
No. Faltaron caracteres para rellenar ahí.
Claro, ese es el próximo paso. Oye, te están preguntando una interrogante, Ignacio Ritt. ¿Qué te parecen las palabras de la Soa Matei? Pregunta Rodrigo Hidalgo.
¿Qué dijo la señora Matei?
Ricky, tú cuéntale lo que dijo la señora Matei, que
no ha
está
dicho.
Respirando por la herida, pero ayer se mandó una declaración.
Que ha dicho tantas cosas. Sí. Se ha puesto a alegar por todo. Este se puso gobierno... a pelear con el gobierno. Perdón, con el diputado Agustín Romero se puso a pelear con él.
Eso fue la semana pasada.
Pues sí, ha dicho hartas cosas. Y ayer creo que dijo algo en contra del gobierno, de la mega reforma y todas esas cosas.
Eso está atornillando al revés, como se dice.
No digas eso, por favor. ¿Cómo se te ocurre?
¿Cómo?
Que no diga que te atornilla al revés si esta gente es súper comprometida con el Estado. Cuando están ellos en el Estado.
Claro. Oye, ¿se refería a cuál plan?
Me
¿a
qué
plan
se estaba refiriendo?
¿Sí?
¿Qué pasó?
Es que no está hablando la Anto y no me puedo concentrar. En todo caso, el diputado Romero le volvió a escribir a Evelyn Matei. ¿Tipo? Y le dice, la invito a informarse de buena manera. El ministro Arrau. La invito a informarse de buena manera. El plan fue presentado al Congreso. El plan de reconstrucción, me imagino. El plan de seguridad, esto no resulta a través de lo claro, ustedes tienen que hablar entre medio porque si no, no resulta.
Oye,
esto.
Oye, sobre Evelyn Matei voy a decir
algo. El plan de seguridad fue presentado al Congreso, le dice a Rau a Matei, está ahí, está disponible y espero que cuando se hagan críticas se hagan con fundamentos.
Ah, claro, porque ella dice, perdón, para complementar, ella dijo en un matinal de que este gobierno no tenía, hasta al día de hoy no tenía plan de seguridad. Y en un matinal.
Y esto fue a propósito del niño, lamentable.
El niño que había fallecido de 12 años por un asalto.
Claro, no, Evelyn Matei, yo creo que cuando uno pierde una elección tiene que guardarse y lamerse las heridas, como se dice. Y sinceramente, hablo desde mi zapato, pero como siempre.
Claro, es difícil igual hablar desde otro, pero
no importa. Evelyn Matei tiene menos brillo que un zapato gamuza, o sea, sinceramente. Una candidata muy poco carismática y estuvo bien como alcaldesa, pero no, jamás iba a ser presidenta. Yo creo que.
Ah, ¿tú crees que hecho, jamás iba a ser presidenta?
No, yo nunca he votado por ella, de hecho. Ya. Jamás. Ya, y,
¿tú votas en Providencia?
No, nunca voté por ella cuando ha sido candidata presidencial 2 veces.
Claro.
Ah, ¿verdad?
Y además.
Tú eras bebé el año 2014, Ricky, pero.
Sí,
pero
no, estaba los planes
votando,
de Dios. Estaba los planes
votando.
Pero ya en esa época era una mala candidata y el año pasado también fue una mala candidata.
Oye, y yo creo que Rodrigo Hidalgo te lo preguntaba para que tú pisaras el palito, porque tú eres el más Chile Vamos siempre, que es muy válido. Pero yo creo que él te lo estaba preguntando con su qué. Así que quedó. Ahí quedaste, no, pero Rodrigo Hidalgo.
Hay gente que tiene carisma y hay gente que no.
Yo creo que. tiene carisma, fíjate, no, Lin Matei. Sí, yo creo que tiene. Pero lo que creo que le ha hecho muy mal a al gobierno, yo no sé cuánta gente, tú me vas a decir que nadie pesca esta cuestión, Reed, que a cuánta gente le importe lo que diga hoy en día, no porque haya salido Quinta, no estoy hablando de eso, sino que, no, porque en el fondo es una pelea de entre políticos para políticos, en ese sentido creo que la gente no lo ve mucho, pero la gente que sí está politizada le hace ruido esto y sigue con esta herida que quedó y sigue con esta, azuzando esta pelea ante Chile Vamos y Republicanos, que yo creo que, o sea, la tenemos que dejar atrás.
¿Salió quinta la Evelyn Matei en la elección? Que me quede con eso.
No fui yo.
Que no dijiste eso, es que me hizo
olvidar. Sí, quedó quinta, sí. Por eso nadie se acuerda. No, pero a ver, yo creo que si no sería tema si ella de alguna manera hiciera aportes, hablara de la contingencia, hablara del gobierno de manera positiva. Yo creo que nadie diría nada. Hoy quiere contribuir a pesar de que salió quinta y todo. Perfecto. Pero como que todo lo que dice es para tirar basura,
mugre.
Y claro, y uno dice, se pregunta, ¿pero para qué? Está bien, perdiste, qué sé yo, uno esperaría ciertos gestos de decencia, de buena fe, de decir, ya, mira, vamos a apoyar al gobierno en esta área, qué sé yo, aquí y allá. Eso yo, lamentablemente, de Lin Matei, no lo veo.
No, muy lamentable.
Que no se hace.
Yo
la
conozco, me cae bien y todo, pero la está jodiendo.
Oye, medio minuto para hablar, conteste en el chat. Y Cargobán llegó. Así que
bueno.
Un saludo a Cargobán, sí.
Qué bueno.
La acusación constitucional contra el ex ministro Grau. Que
ese hombre es una víctima.
Se ve en el Senado.
Alerta Grau.
El próximo martes. ¿Ah?
Alerta Grau.
Alerta Grau. ¿Es una víctima del sistema?
Es una víctima de todo. Es una víctima a sí mismo, yo diría.
Ah,
nació víctima.
Complejo víctima. Oye, y reflotó a Patricio Zapata, que estuvo guardado como 10 años. Ahora
estuvo guardado y yo comenté qué impresionante estos niñitos que vuelven a sus papis de Concertación.
Sí.
Porque si hay alguien prototipo de demócrata cristiano es Patricio Zapata. Sí. Y ellos acuden a ellos.
Oye, yo vi la acusación
constitucional.
Sí, cortito. Vi la acusación constitucional en vivo. Mientras leía el abogado de él,
¿ya?
Pero corría a servirle la Coca-Cola. Así, pero
¿Quién?
Grau, a
Zapata.
Sí,
pero ¿cómo tuviste estómago si Zapata habló como 2 horas a un tono?
Créeme que
a un tono
estómago.
Que ni Harold May Nichols
no,
se atendió.
Voy a ponerlo
tanto.
En 1.5 para que no morirme, pero.
Bueno.
Pero la Coca-Cola ahí le servía.
Pero
la tenía acá, se la movió para allá.
Estaban sus esperanzas puestas ahí.
Sí, pero
ya, nos están retando, nos tenemos que ir. Ganó por un 100%, que obviamente esto expuso una red mayor de irregularidades.
Ya voy a votar que no.
Oye, muchas gracias al chat, muchas gracias por entender. Teníamos de invitado al exdiputado Juan Manuel Fuensalida, por si alguien llegó tarde. Hoy le allanaron la casa y la oficina, así que bueno, vamos a estar atentos ahí a esa noticia. Muchas gracias, Ricky, por haber apañado. Ignacio Ritt, como siempre, es un placer que vengas al programa. Y muchas gracias a todos. No se le olvide el like y nos vamos. Chao.
Chao.
En la agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.